Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 419. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de la segunda temporada de The Voice, lo que podríamos decir que es el primer éxito indiscutible de Prime, Video on Prime, no sé cómo se le dice completo, el servicio de streaming Prime Video, el servicio de streaming de Amazon. Escuchando el podcast que le dedicamos a la primera temporada, recordé que no estaba en nuestros planes dedicar, o sea, hablar de esa serie hasta que nos llegaron un montón de pedidos, porque lo hagamos. Me había olvidado completamente de eso.
En realidad, corregite, no estaba en tus planes, pero tanto Vicky como yo estábamos bastante copadas con la serie, la sí. Estábamos esperando, cuando salió estábamos muy entusiasmadas.
Sí, yo me acuerdo que
de la masa que insistía.
Claro.
Sí, yo me acuerdo que no es que la estaba esperando, porque me acuerdo que no es que era algo que, mirá, en 5 meses se estrena tal cosa, fue como algo que medio que descubrí, que me apareció en Amazon, pero la vi tipo al toque y me encantó. Así que sí, desde ahí fan, y creo que durante este año, un año pasó, ¿no? Sí, uh-huh. Un año, durante este año se fue como redescubriendo, sobre todo porque creo que este 2020 y la cuarentena y todo sirvió para que por lo menos en nuestro país Prime Video gane muchos más suscriptores, y creo que eso se nota un poco en redes y eso se está viendo, y también se nota de que Prime Video le metió mucha más publicidad a esta segunda temporada, o sea, vemos por todos lados publicidades, que capaz no pasó tanto con la primera y se dieron cuenta de que, bueno, este es nuestro éxito, así que metámosle con todo.
También siento que hay algo que pasó particularmente con The Voice, que es que viene a llenar ese vacío de superhéroes. Porque sí. Todos los años hablamos de las 5 películas que se estrenan de superhéroes, sea de la compañía que sea. Y este año no hubo, o sea, estuvo Versus Prey a principio de año y eso fue todo. Y medio que la gente necesita consumir superhéroes, del modo que sea. Y esta te plantea superhéroes corruptos y fue como, bueno, dale, ya está. Y me la recomendaron un par de amigos y entró. Pero es impresionante eso, ver la cantidad de gente que la descubrió ahora.
Sí.
A mí solo me da gracia que removiste Bloodshot de la lista de las películas que estrenaron este año.
Película. No sé de qué estás hablando.
Sí, qué sé yo, o sea, igual hubo, ¿no? Y también hay un montón de otras series. Esto es una especie de Previously On, ¿no? Prácticamente, porque también escuchando el podcast, el otro podcast que hicimos sobre The Voice, escuché que desarrollamos este concepto de que sí, es una serie que le puede interesar a la gente que le gustan los superhéroes, porque son más superhéroes, o es otro punto de vista sobre los típicos superhéroes. Claramente son la Liga de la Justicia, pero también se pueden hacer paralelos con los Avengers, qué sé yo. Puede disgustarte justamente porque es algo irrespetuoso hacia ellos. Y lo mismo al revés, que tal vez yo estoy más en ese caso, si estás medio podrido de los superhéroes, son más superhéroes todavía. O sea, hay como distintas maneras de abordarlo. Yo creo que en esta segunda temporada se nota más que se dieron cuenta de que dependen mucho de la gente que le gustan los superhéroes, y por esa razón no se va muy a la mierda, no es tan tipo, no llega tan profundo como se podría llegar a hablar, a opinar sobre esta obsesión con los superhéroes que tipo domina la cultura popular desde hace como una década.
No sé, me parece que...
Porque al mismo tiempo hay críticas muy fuertes a la industria, sí, que hay alrededor de los superhéroes.
Sí.
El capítulo que muestran en las películas y cómo son,
sí,
hay un palo muy claro a cómo se manejan esas películas y cómo se maneja ese tipo de industria.
Sí, ahora que te escucho decir eso, se me ocurre que tal vez la crítica va más hacia Marvel y DC, más que nada Marvel en esta temporada, me parece. O sea, la manera en que hace Disney sus películas, no tanto al concepto de los superhéroes. Esto no creo que a los que están aquí presentes en este podcast les vaya a gustar, pero bueno, justo este fin de semana le hicieron una entrevista más a Alan Moore, no sé si la leyeron, que tira cosas que me parecen súper interesantes, esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, y ahí tenés tipo una realmente, no sé, una visión incisiva sobre lo que es tener una cultura popular absolutamente obsesionada con superhéroes. The Boys ni se acerca al barrio de lo que de las cosas que dice Alan Moore.
Bueno, pero Alan Moore es mago y sabemos que se mete en terrenos que ningún otro ser humano se puede meter porque, bueno, es mago, entonces sí. Es otra cosa. Leí lo que... podemos decir también que fue lo que dijo como para quizás abrir un poco ese debate o que la
Dale,
gente se entere.
Yo, por ejemplo, no sé lo que dijo.
Claro,
no,
yo me enteré ayer, de hecho, porque vi que había bardo en Twitter y fue como, Alan Moore dijo algo, salió de la cueva, ¿qué pasó? pero dijo que él no volvería a trabajar con superhéroes porque le parece que es algo que hizo muchísimo daño, porque fue algo que se inventó para entretener a los chicos y que era grotesco cuando se lo quería adaptar para adultos, algo por el estilo. Corregime, Fede, si dijo algo más o...
Sí, o sea, dice cosas que, bueno, pueden ser más válidas o menos válidas, porque una de las cosas un poquito más polémicas es que entre todas estas declaraciones dice que no ve una película de superhéroes desde Batman de Tim Burton, entonces decís, bueno... Dale. Igual es Alan Moore, ¿entendés? O sea, es uno de los que él mismo se atribuye la responsabilidad de que los superhéroes hayan empezado a considerar... Esto, bueno, ahora te voy a dar espacio a vos, Dani, para
no,
que...
No, o sea, vos hablás después...
Sí. Porque igual, sí, no pensaba tocar tanto este tema, pero como es justo... Es la noticia de los días en las que justo termina esta temporada de The Boys y justo trae lo que para mí por ahí le falta a una serie como The Boys... por ahí está interesante dedicarle unos minutos. Bueno, la cuestión es que dice esto, ¿no? Que ver millones de adultos absolutamente obsesionados con personajes que no solo se crearon para niños de 12 años, sino que encima tienen 80 años desde su creación, le parecía un poco extraño. Y dice que no necesariamente tienen que estar relacionadas las dos cuestiones, pero que le parece que viene del mismo lado que está haciendo que se elijan líderes como Trump o el Brexit, o cosas por el estilo. Dice algo así como que hay una sociedad obsesionada con soluciones, con escapismo y soluciones mágicas. Es un poco exagerado, pero me parece interesante lo que plantea, porque yo siento que hay algo similar, que tipo el escapismo y el simplismo está como dominando. Y bueno, dale, Dani, ahora vos opinás que seguramente estás muy
entonces,
en desacuerdo.
En primer lugar, decir que los superhéroes son creados para chicos, es como decir que los dibujos animados tienen que ser solo para nenes y no puede haber dibujos animados para adultos. Las historietas y los superhéroes y todos los géneros pueden ser, o sea, las historietas son un medio como es el cine, como es la literatura escrita, como es la poesía, como es la pintura. Entonces puede servir para contar de todo. Alan Moore es alguien que escribió de todo y francamente que se la pase puteando por algo que él también hizo ya me está un poco cansando.
Se nota que está como arrepentido, porque se siente responsable.
No es arrepentido. El tono y lo que va diciendo es de alguien que está resentido con lo que hizo. Okay. Podemos discutir cuánto sí es lo que se esperaba, qué le pareció que fue la cuestión de Watchmen, que es prácticamente el detonador de todo lo que pasó después.
Junto a Dark Knight Returns, ¿no? Es como...
Podemos decir si está bien, si está mal el que se esperaba. O sea, me vi un video sobre los derechos de Miracleman, que es una serie que él empezó escribiendo y que fueron el tema de los derechos se tardó 20 años en establecer quiénes los tenían y él estuvo agarrado en el medio porque un nivel de ingenuidad en lo que es la legislación de las cosas que ni nosotros tenemos. Entonces, más
sí,
que otro...
En esta nota también habla de eso, de que todos estos superhéroes fueron robados a sus creadores y se están usando para otra cosa.
O sea, si vos vas, te pagan por una cosa y vos sabés lo que te están pagando, no podés decir que te lo robaron.
No, ya sé.
También si te pagaron menos y si vos se lo vendiste sin saber, o sea, pensando otras cosas. O sea, es una cuestión que... Alan Moore está resentido por unas cosas y está viejo y chocho. Esa es la cuestión para mí. Yo estoy verdaderamente un poco... O sea, vi el tráiler de la película en la que está y la verdad es que no sé ni qué voy a poder hacer con ese. ¿Sí? Claro. Si vale la pena
verla. Bueno, para quien no sepa, esta entrevista, estas declaraciones surgen de una entrevista, una rara entrevista, porque a Alan Moore no suele dar entrevistas, por una serie que se viene. El una tipo película. Dice que... Una película. Que quieren... tiene la esperanza de que después se pueda transformar en una serie. El chabón se retiró de los cómics, pero está escribiendo cuentos. Está escribiendo un libro de magia, por ejemplo. Está haciendo un montón de cosas, entre ellas esta película, que es el inicio como de un nuevo mundo. El tipo es un muy buen creador de mundos, ¿no? World builder. Pero bueno, nada, para no perder el tiempo tanto en esto...
Solo una ultimísima cosa quería decir, porque además de todos, se la pasa protestando de la gente que hace los... se aprovecha donde no hay derechos y esas cosas para usar personajes de otros, pero una de sus obras grandes que hizo es League of Extraordinary Gentlemen, donde hizo aparecer todo personaje que ya era dominio público. Claro. O sea que tampoco es que tiene mucho...
Bueno, pero igualmente creo que hay una diferencia. O sea, ahora justo se me había ocurrido conectar este concepto con... Justamente lo que cuenta de The Boys, agarrar estos héroes ingenuos y que quieren hacer un bien y transformarlos en un producto. Me parece que se refiere a eso. Hay también, o sea, esto. Nos estamos concentrando, estamos cayendo en la trampa, nos estamos concentrando en lo clickbait, ¿no? La entrevista propiamente dicha, esto que estamos hablando, son dos, tres conceptos que desarrolla en tres párrafos, cuando en realidad está hablando de otras cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que desarrolla es que este concepto de pandemia. Esta idea de que las películas tanque no se están estrenando porque la cantidad de gente que llena cines no alcanza para la cantidad de plata que esperan los grandes estudios, está asesinando a los estudios, asesinando a los cines. Y esto hace que él tenga la esperanza que tenemos muchos, que se vuelva a películas más pequeñas, en donde el creador tiene más voz y voto, etc. O sea, dice un montón de cosas muy interesantes. Son conceptos, por eso digo, por más que uno no esté de acuerdo, están interesantes, porque por una cosa que... Ahora me acuerdo de algo que dijiste vos, Julia, hace unos minutos. Hoy en día, como la cultura popular está dominada por los superhéroes, y en particular Marvel, DC, esas películas, nadie se anima a decir esas cosas, ¿entendés? Estén equivocadas o no, está interesante a veces escuchar la otra campana.
No, obvio, pero tampoco, también me parece que está bueno justamente para como disparador para empezar a hablar de los personajes. Y es en ese lugar donde yo no coincido con Alan Moore. Y con esto que estabas diciendo vos, Fede, hace un rato, de que la serie no se mete en esos terrenos, justamente el personaje de Homelander es el retrato de poner las esperanzas y toda la fe de una persona, de la sociedad, si se quiere, en una persona con superpoderes y sin moralidad.
Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con eso que dice Juli.
Que el poder lo tenga una persona que no tiene moral. Claro. Entonces no creo que la serie se evite esto o le pase por encima. Se mete de lleno y en esta temporada también te meten un nazi. No neonazi, nazi directamente.
Claro. Old nazi. Bástica.
Una nazi literal.
Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que dice Juli. Me parece que eso que están diciendo que dijo Alan Moore, me parece que justamente está acá en esta serie. O sea, no te habla solo de los superhéroes y Marvel, te está hablando de la política, de las corporaciones y de que la masa, por no decir no sé, nada muy ofensivo, va a elegir a alguien que le diga lo que tiene ganas de escuchar y no le importa más nada el resto, ¿eh? Y como esta demagogia y promesas que son imposibles de cumplir, de repente a la masa le gustan y sale con carteles y con todo, sí, queremos esto, cuando claramente te están jodiendo, y tener estos líderes corruptos que tienen doble moralidad, que son unos forros, o sea, todo eso me parece que te está diciendo otra cosa, no te estás solo hablando de los Avengers, o sea, te está hablando de otra cosa, sí, más grande.
Y de hecho, Anthony Starr, que es el que interpreta a Homelander, que no sé si lo vieron fuera de personaje, pero no lo, si te lo cruzas en la calle no lo reconoces al tipo.
Sí.
Tiene lentes, es como medio encorvado, es Clark Kent.
Bueno, ¿sabes qué? Algo curioso.
Pero el tipo, sí.
No, nada, de nuevo, estas boludeces relacionadas a lo que nosotros mismos hablamos hace un año, Sobre el final de aquel podcast hablamos de Homelander, cómo se roba la serie y es el personaje más interesante y su actor, evidentemente el que hace una mejor interpretación, no sabíamos cómo se llamaba y ahora hasta yo sé cómo se llama. Sí. Claramente es una revelación, sí. Anthony Starr.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, él dice, contó en todas las entrevistas que le hicieron con respecto al personaje, que su mayor fuente de inspiración era el, creo que lo llama líder supremo, Trump. Como que es de donde más saca cosas, más saca material, desde la gestualidad, la manera de expresarse, la manera en la que se para, un montón de cosas.
Exacto, y también estos discursos que se pone a dar, viste, junto con Stormfront, digo, algunos él solo, esto de tirar verdura, tipo, por decir, porque sí, porque nosotros podemos, y esto, como una cosa tan, no sé, básica que es imposible, sin embargo todos tipo, sí, o sea, claramente... cero sutil, porque también lo dicen, vamos a hacer America Great Again, o sea, sí. Que incluso usan esa frase.
Creo que en su momento lo dijimos, y creo que vos lo dijiste mejor que nadie, Dani, que esta serie tiene menos sutileza que una patada en la cara.
Sí, pero me parece que también es, claro, que ya exageran ese rasgo.
Claro, si la primera tenía la sutileza de una patada en la cara, esta tiene la sutileza de que te lleve puesto un bondi a lo que salen todas las sutilezas en la cuadra anterior.
Yo, hay una cosa que me pasó últimamente que me estoy dando cuenta de que estamos en un momento en el cual la sutileza hay veces que no es el momento de tenerla.
Sí.
Si me dejan una digresión de 2 minutos, tengo un amigo que tiene una casa editorial en Italia. Lo presenté a Fede y a Juli para que hagamos algunas entrevistas, por eso saben a quién me refiero.
Sí, un tipazo.
Que hace unos días me mandó en anteprima el PDF de uno de los próximos trabajos que va a publicar uno de sus autores más importantes, un tipo que vende 100.000 copias con un libro de historietas, que es algo que no pasa en ningún lugar ni en Estados Unidos. Y ya que me viene mandando los libros de este tipo, en tanto me mandó el PDF para que le dé una leída. Y es una cosa tan política que yo hasta me sentía un poco incómodo, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que está diciendo el tipo este. Uh-huh. Y lo leí y decía, bueno, sí, pero un poquitito más sutil. Y me doy cuenta que... estamos viviendo en un momento en el cual sí, no es tiempo más para la sutileza. La sutileza estaba bien antes de Trump, antes de que hay personas buenas de los dos lados, antes de que te salgan en todo el mundo diciéndote no, la pandemia no existe, los muertos se los inventaron. Sí. O sea, no hay más tiempo para sutilezas. Ahora hay que empezar a sacar y decir... estos son pelotudos y son hijos de puta.
Claro. Totalmente de acuerdo.
Sí, para quien no lo sepa, porque obviamente en Argentina, como supongo que en todo el mundo, consumimos lo que tenemos cerca y lo que viene de Estados Unidos. Italia también está... bueno, esta persona, no sé si lo mencionaste, pero bueno, es un colega italiano, un tipo que edita, publica historietas. Este autor del que estás hablando es italiano, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es Italia, es otro de los tantos países que están coqueteando con el fascismo de nuevo y sí, ¿no?
Sí, es mucho sobre los inmigrantes, sobre las minorías.
Sí, es algo que está sucediendo mundialmente.
Sí, está como nueva fascinación por la derecha y el nacionalismo extremo. Que también tiene que ver con, bueno, ya dijeron el Brexit y todas estas nuevas tendencias que surgen. Y me parece también interesante esto del cast y del... bueno, no sé si es así en el cómic también, pero como que todos los boys son como súper diferentes. O sea, tenemos a Kimiko, tenemos a Frenchy, que es francés, tenemos a un negro, a uno más yankee, a un británico. O sea, como que es todo más repartido. Versus tipo el imperialismo extremo del lado de los Seven, bueno, liderados por literalmente un rubio con una capa de la bandera yankee. O sea, me gusta también eso, que capaz eso no es tan, tan en tu cara, pero si te pones a pensar, está construido de esa manera.
Eso es más una cosa de Garth Ennis, de la historieta que quedó para la serie. Porque, bueno, él primero es inglés. En realidad no es inglés, es irlandés. Y además tiene toda una fascinación con... Esto es digresión total, con las historietas de guerra. Y con esas historietas de guerra del grupo de soldados distintos que vienen de varios países, tal vez, para pelear contra la misma cosa. Entonces junta un grupo de gente de un montón de lugares.
Sí, tipo Dirty Dozen.
Sí.
Especialistas, o sea, de distintas nacionalidades.
Es típico. Más por ese lado que le viene, creo que por una idea específica.
Claro. Bueno, sin embargo, queda bien para este mensaje, ¿no?
Termina funcionando así, sí. Pero bueno, retomando lo que decías hace un rato, Dani, es cierto, esta serie, con lo popular que es, incluso tal vez es mejor, viste, que no sea sutil y que, tipo, si te gustan los superhéroes, te tengas que... Y son medio facho y coqueteas con ideas de la derecha y las cosas estas que aparecen a veces en, más que nada, en Facebook y qué sé yo. Si quieres ver esta serie, te tenés que fumar que termina con un montón de personas cagando a piñas a la nazi. Que ahora quiero que lleguemos a eso porque el final es genial.
¡Ay! ¡Qué momento mágico!
Sí, 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 sí. Todo lo que no pudo lograr Marvel en Endgame se logra ahí.
Sí, olvídate. Para mí ese momento pero fue aparte, un toma Marvel. Así se hace.
Total. O sea, esto como es que es consciente de lo que quiere decir. Tipo.
Sí, está lindo eso. Pero para no quemar eso, que dejémoslo un poco más para el final, lo que yo quería decir es que a mí me gustan mis series más sutiles, sí. Y también hay algo que me molesta, por ejemplo, al momento de... Creo que es inevitable para todos nosotros, cuando estás viendo una serie, medio que a veces vas pensando, bueno, ¿cómo podemos desarrollar esto? ¿Qué podemos decir interesante? ¿Qué sé yo? O que nos parezca que puede llegar a ser interesante. Me pasaba que tipo, momentos que me gustaron son tan directos que lo único que puedo decir es, dijeron eso. Y sí, es verdad. ¿Entendés? Es como, claro. Es eso. ¿Entendés? No, no hay mucho más.
Sí, sí.
Claro, sí, tenés razón. ¿Y qué podemos agregar a eso? Nada, porque te lo dijeron, es una bajada de línea editorial.
O sea, si no lo entendiste, estás en problemas.
Estabas dormido o sos medio lento. Por ejemplo, de nuevo, ahora voy a hacer una conexión muy arbitraria con Vicky. Estamos volviendo a ver y hablando de Mad Men, que es mucho más rica para analizar. Acá es como que, por ejemplo, una de las cosas que más me parecieron geniales, que es un tema que todavía no habían tocado mucho, porque recién sobre el final de la primera temporada creo que nos enterábamos que Maeve era supuestamente lesbiana. Bueno, una de las escenas más picantes es cuando le están tratando de transformar su lesbianismo en algo vendible.
¡Ay, qué espanto!
Y la novia dice, saben que es bisexual igual, ¿no? O claro. Sea, como que también está esa idea de que alguien bisexual es algo más desagradable que tipo la homosexualidad, que es más, algo más prolijo, tipo una cosa a la otra.
Me gusta que Ashley le dice, tipo, no, un estudio de mercado dice que los bisexuales no venden mucho, así que tenés que ser lesbiana, tipo, vas a ser la segunda pareja más popular.
Sí, y también esta cosa de hay que poner estereotipos. Cuando le dicen a Elena, te tenés que vestir así, y
con
le
pantalones,
dice, es ropa de hombre, yo quiero usar otra cosa. Digamos, sí, bueno, pero nos dimos cuenta de que la gente reacciona mejor, esa frase me pareció espantosa y dolorosa, a cuando una pareja homosexual es... como que se identifica con los géneros establecidos.
Claro. Sí, una es más la mujer y la otra es el hombre.
Claro, que ella haga del hombre de la pareja. No, claro,
y le dice, como Ellen y Portia, que él
claro,
sería la,
sí.
El varón y Portia la mujer.
Terrible, un poco terrible mal cualquier todo. Referencia a Ellen.
Sí, pero, sí. Bueno, nada, justamente todo esto es muy interesante. Por sí mismo, digo, esto que estamos diciendo, este pequeño análisis sobre ese momento y sobre este tema, está interesante, pero me quedó dando vueltas en la cabeza este concepto también. Es tipo, básicamente estamos diciendo, repitiendo lo que dijeron, y no hay mucho, ¿viste? No hay mucho para analizar más que decir, y sí, es así. Es como que todo se mete en un envase,
sí.
Que sea lo más vendible posible. Lo que sí me parece que es más interesante... lo que por lo menos a mí me llegó un poco más, me pareció un poco más rico y que abre un poco más a una discusión. Bueno, por ejemplo, me hubiera encantado que se desarrolle más, o sea, que se le dé más peso a uno de los mejores momentos de la temporada para mí, que es esta secuencia de montaje de cómo se radicaliza a este tipo que termina asesinando a un inmigrante que atiende un mercadito.
Sí.
Es fascinante porque eso es lo que te hace los medios, no solo internet, sino, bueno, en nuestro caso hay gente que tiene el noticiero prendido todo el día y nada, y te machaca y te machaca y te machaca y sin darte cuenta empezás a pensar cosas en las que creer en cosas en las que no creías y en las que hay gente a la que le conviene mucho que creas.
Sí, y a dónde te lleva idealizar a ciertas personas, ¿no?
Sí, totalmente.
Como tenerlos en el altar, porque estas cosas que te van mostrando como pequeño detalle, tiene el Funko de Stormfront, tiene el póster, tiene esto, tiene aquello, entonces como cuando estás todo el tiempo escuchando un discurso de odio de parte de una persona que vos admirás y sentís como un líder, bueno, es lo que pasa y es lo que está pasando en un montón de lugares del mundo. Creo que justamente por eso la escena es dolorosa.
Y creo que traspolándolo a la realidad, que claramente los superhéroes no existen, te está queriendo decir de que, a lo que yo estoy un poco de acuerdo, ser fanático de cualquier político está mal y te va a hacer llevar a cosas feas, porque todos están cubiertos por la misma corrupción y detrás de las cosas que vos ves, corporación, política y sectas barra iglesias, como sea acá, en realidad todos están complotando para aumentar su poder y le chupa un huevo la humanidad. O sea, medio cínico, pero es como es.
Sí.
Pero me parece también más que nada el tema de, o sea, la serie esta, el Kripke, que es el creador y el que la desarrolla, dice que la serie, que y él mismo se hace cargo de que es una serie cínica, pero que no quieren tampoco quedarse en el cinismo porque sí, sino que genere algún tipo de acción,
claro,
y genere algún tipo de respuesta. Entonces me parece que no está tan enfocada en el descreer de la política, más allá del final, que ya vamos a llegar a eso, que te quedas como, uy, sí, mierda, al final son todos iguales.
Sí.
Pero
sí,
a mí también el tema de qué discursos repetimos, ¿no? A qué personas llevamos a los lugares de poder. Porque Homelander y Stormfront, estás dándole el lugar de poder a una persona que te está diciendo que todo lo que pasa dentro de tu país es culpa de la gente que viene de afuera. Y esto es un discurso que está recontra interiorizado no solo en Estados Unidos, sino en todos los lugares del planeta. Acá lo escuchamos.
Sí. Sí, acá importamos todas esas cosas, más o menos, ¿viste?
No, las producimos también nacionalmente, ¿no? Sí. Hay suficiente producción autóctona de esa idea.
Claro.
Es cierto. Un poco, a veces a mí me da la sensación de que esos sentimientos están, pero como que se agarra la manera de, viste, de exacerbarlos de afuera, viste, como que se compran los derechos, viste, y se hace cuando se compran los derechos de una serie y se hace la versión nacional. Pero bueno, quería decir una cosa al respecto, primero medio tonta y después seguir con esta línea. Nosotros recontra caímos en estas trampas de marketing, porque bueno, también hay algo que no mencionamos la vez pasada, que por ahí por lo menos lo quiero tirar, ¿no? Que es algo que se estuvo mucho, se está mencionando, criticando, también es una cosa que simplemente se señala. The Boys está criticando claramente botes Disney, pero lo hace Amazon. Y Amazon, qué sé yo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, tiene su propia flota de cohetes. O sea, si hay alguien que es un supervillano en el mundo real,
es lo más parecido a Lex Luthor que existe. Es re irónico.
Sí, yo creo, yo soy firme creyente de que a veces las corporaciones, en su afán de hacer guita con todo, te terminan vendiendo la soga con las que los terminás colgando. Hay una frase que dice algo así. Así que me gusta. O sea, en muchos casos hay películas que vienen del seno de la parte más, viste, de los ricos más, producida por los ricos más ricos de Hollywood, y de repente viene con ideas subversivas que una vez que las tenés en la cabeza no te las podés sacar. Y tipo, qué sé yo, para mí que esto sea de Amazon no quita que te pueda tipo disparar a disparar ideas que está bueno tener.
No,
esa es mi opinión sobre el tema. La cosa tonta que quería decir es que caímos en la trampa. Esta serie al principio, cuando nadie sabía de dónde mierda venía, se la vendió como que es de Seth Rogen y Evan Goldberg, y ellos son productores ejecutivos. El verdadero showrunner es este tipo que dijiste vos. En el primer podcast medio que la tratamos como si fuese una serie de estos dos tipos que nos gustan mucho, y en realidad nada que ver, deben haber tirado algunas ideas. Tiene un poco su ADN de su humor, pero es de otro tipo.
O sea, me parece igual que no es algo menor que sea que estén ellos involucrados, porque Gar Dennis medio que agarró viaje porque estaban ellos dos atrás, porque eran los que habían adaptado Preacher, y él estaba muy contento con Preacher. Entonces como que tuvieron que ver con que la serie llegara a buen puerto, ¿no? Pero sí, el que arma todo es Kripke. Seth Rogen pone la plata, supervisar algunas cosas y
pone
hace un cameo.
Pone la cara y pone el nombre.
Sí, y retuitea.
Claro.
La cosa también es que depende, es un poco de apadrinamiento. O claro, sea, si vos te dicen The Boys, producida por Seth Rogen y el otro,
sí,
o te dicen producida por Eric Kripke, el productor, el guionista de Supernatural.
Sí, sí,
decime no. Si...
Es que de nuevo, pero bueno, lo que justamente caímos en una trampa de marketing, que justamente desde las cosas que habla esta serie, tipo Talking Points, ¿viste? No hablemos de... No pongamos a Kiernan... ¿Cómo mierda se llama? Kripke.
Kripke.
De frente pongamos a Rogen, que él y su risa es reconocible en, acá y en la India. Y bueno, de nuevo...
No es solo marketing, siempre... O sea, vas a mandar a la persona más conocida adelante... Bueno, en
pero
cualquier
eso es la definición,
o sea,
de marketing.
Hay un montón de,
claro.
Hay un montón de...
De saber vender.
Libros, historietas que fueron coescritos entre un autor joven, desconocido, y un autor más viejo y conocido, en el cual el autor más viejo en realidad le puso el nombre y charló un rato de las ideas... Y después lo escribió el más joven, que no es para robar el trabajo del más joven, pero no. Es para apadrinarlo y llevarlo más adelante.
No digo, o sea, obviamente les conviene a todos que hicieron esto. Son herramientas.
Sí.
No, su uso no equivale a que algo esté mal. Pero me causa gracia que, o sea, lo que quería decir con esto, que se hizo más largo de lo que yo esperaba, es que... En su momento caímos en esa trampa. A Kripke ni lo mencionamos. Ahora está bueno que... O sea, yo ya sabía a esta altura que no era que el showrunner era otro. Está bueno vos, Juli, que estés más informada y lo hayas dicho su nombre porque sí. Porque
se lo merece,
es como el primer podcast. Si vos no sabes nada y escuchás solamente nuestro primer podcast, nada, hablamos como si Rogen y Goldberg fuesen los creativos detrás de todo esto.
¿Sí?
Por eso me gustaba la manera de decirlo, caímos en la trampa.
Después de todo... Mientras tanto no tendría las escuchas si no viniese con Quémese.
Bueno, ves, ahí tenés, sí, o sea, nosotros en nuestra escala se hacen, son cosas que se hacen. Pero está bueno tal vez ser consciente de eso. Ustedes hablaron un poco de, o hablamos todos cuando hablamos hace un par de semanas de Mulan y su remake y la manera en la que se vendía, que era lo mismo que antes, pero al mismo tiempo distinto. Hay que empezar a saber separar la paja del trigo, ¿viste? Lo que es tipo el contenido de la gacetilla y lo que es realmente investigar y hablar de darle, mencionar a los creativos que realmente crearon las cosas que nos gustan, y etcétera. Después, volviendo al otro tema, de nuevo, puesto en palabras, casi dicho a cámara, palabras de Stormfront. Interesante esto de que tipo es mejor tener 3 millones de soldados que 100 millones de fanáticos. A mí me parece que igual la palabra es fanáticos. Es mejor tener 3 millones de fanáticos que 100 millones de gente que le gusta lo que haces.
Sí.
Y nada, también interesante esto de que como con memes...
Ay, el recurso de los memes me pareció genial.
Sí. También eso es interesante. Es algo que todavía no se había tocado tanto... creo que en la primera temporada se desarrollaba más la cuestión de tipo todo esto, todo el material que está creado o todas las cosas que se hacen porque venden mejor y obtienen una mejor reacción en las redes sociales. Todavía no se había hablado del contenido basura, como más o menos yo le digo medio informalmente, que se hace para las redes sociales, que se viraliza y que nada, que muchas veces está hecho por la misma gente.
Sí, igualmente
es que los memes, además de todo, son recontra utilizados por los nazis,
claro,
por eso mejor personaje para sacar el tema que este.
Sí, por eso. Eso está interesante de nuevo,
sí,
viste,
no,
poco sutil.
Basta con
pero
entrar
eso.
A ver las cuentas de las agrupaciones de ultraderecha que en Argentina, todas tienen memes que encima son todos esa misma calidad, viste, que son pedorros, que los ves y medio que te duelen los ojos. Y dices, ah, ¿por qué hiciste esto? Ponerle un poco de ganas, un poquito de diseño,
y
dale.
De nuevo, esto no es más que repetir algo que dicen, pero cuando finalmente Homelander acepta la ayuda, este tipo de ayuda de Stormfront, y le muestra los memes que van a hacer que su imagen mejore, le dice, ¿sabes qué funcionó cuando está en el Facebook de tu tío?
Sí.
Y todos tenemos un tío facho que comparte esos memes horribles.
Sí, igualmente a mí todo el tema este de las redes sociales me gusta que hicieron más hincapié en eso, metiéndose en trending topics, memes, etc. Pero a su vez creo que se perjudica un poco y como que rompe su propia narrativa, porque como que en ese episodio donde Stormfront le quiere ayudar porque bajó 9 puntos en su historia, como que es re importante eso, pero de repente, por ejemplo, con todo lo del Compound V haciéndose, saliendo a la luz, y después...
Sí,
Bueno, sobre el final, cuando se descubre que Stormfront era nazi, y para eso ya, tipo, Homelander la había chapado en público y todo, como... Siento que rompe su propia narrativa porque no hay suficiente repercusión negativa con todo eso cuando estarían recanceladísimos. Y sin embargo, de lo del Compound V, zafan muy rápidamente diciendo dos pavadas en los medios. O sea, eso me pareció medio flojo porque ya se había establecido la importancia de las tendencias y del Twitter y de todo. Y claramente hubiera sido más grosso la cancelación.
Pero al mismo tiempo no me parece tan mal por ese lado, ¿eh?
A ver, desarrolle. Ah.
Porque algo a lo que le hicieron bastante hincapié en esta temporada es el tema de cómo la opinión pública cambia dependiendo a la información del día. Claro. Y cómo nunca la... Como que la segunda continuación de la noticia tiene tanta importancia. Que es algo que vemos a diario y se ve en todos los países porque los medios de comunicación y las redes funcionan de esa manera, ¿no? O sea, se publica algo que no tiene por qué ser cierto o no. El tema es el primer impacto. Y siento que estaba muy bien retratado como, bueno, una noticia se deja atrás porque había otra. Bueno, ahora hay supervillanos que están entrando y que están cruzando la frontera. Y que la gente indignada seguía estando porque se ve en las marchas. Esa gente indignada está... El tema es que el fanático nazi, ya, porque el fanático nazi pesa mucho más que la gente que estaba protestando y diciendo, che, acá hay algo que no está bien y que no nos gusta.
Claro, como que los más ruidosos salen...
Claro, que hace más ruido esa gente, y me parece re interesante.
Sí, es verdad.
Bueno, escuchando a las chicas me pasa algo que no es la primera vez que me pasa cuando grabamos un podcast. Me empieza a gustar un poco más esta segunda temporada por los temas a los que nos está llevando. Y sí, qué sé yo, tal vez para que esto no se haga, este podcast, si bien, de nuevo, estos temas que estamos hablando son fascinantes, para que no se haga súper largo, pasemos a hablar de cosas más concretas de la serie. Mi resumen, o sea, mi apreciación más simple sobre la serie en sí misma es que me parece que en algunos sentidos es mejor que la primera temporada, en otros no. Tiene un muy buen comienzo, me parece que los que... El equipo de producción es consciente de eso porque hicieron esto de sacar tres capítulos al mismo tiempo. O sea, la idea de esta vez fue, como es su caballito de batalla más fuerte en Prime, fue sacar la semana a semana, pero los tres primeros, que el tercero termina con lo de la ballena y cuando nos damos cuenta de que Stormfront es lo que es. Nada, lo sacaron todo junto para que sea como una especie de película que ves en un fin de semana, después semana. Y termina, o sea, quiero decir, empieza bien, termina bien y tiene tres capítulos en el medio que se me hicieron larguísimos, plomísimos. Me sorprendí cuando se escuché hablando cuando hablamos el año pasado, que dijimos lo mismo, son capítulos largos, que me hace pensar en esta tendencia del streaming de que parece que lo que quieren hacer es contenido, viste, en minutos, material para tener en el catálogo, cuando esta serie se vería muy beneficiada si los capítulos en vez de durar una hora y monedas o alrededor de una hora... durasen 50, 40 minutos, sí. Algunas tramas deberían haberlas volado.
Sí, a mí me parece que los tres primeros están muy buenos y como dijiste vos, sabían que tenían que largarte hasta el tercero porque ahí era donde tipo te decían, bueno, mira, de esto va esta temporada, que es con lo de Stormfront y todo eso. Así que creo que estuvieron muy inteligentes ahí. Sí, sobre la mitad es un poco floja, salvo el sexto, que para mí es mi favorito. Y sobre el final repunta, como decís. Pero sí, es verdad, se sienten cosas de relleno, sobre todo a mí personalmente, todo lo de The Deep y la iglesia y A-Train me pareció súper relleno. O sea, me gusta que esté todo lo de la iglesia porque me parece divertido y aparte es real, pero me parece que ya se excedieron con la cantidad de minutos que le dedicaron a eso. Y encima se termina muriendo el tipo de la iglesia al final, así que me pareció también que dije, bueno, más al
es
pedo.
Es que sabés que es algo que como que va a ser relevante en la próxima temporada por cómo termina.
Es que eso me parecía, yo dije, bueno, seguro que The Deep tiene una retrama en la tercera, pero mientras tanto no sabían qué hacer.
Claro, eso, podrían haberle restado tiempo. The Deep está ahí para ser como el vehículo de A-Train, ¿no?
Claro.
Siento que su función en esta temporada es esa, además de darnos un par de momentos increíbles justamente en los primeros tres episodios, que es este viaje de hongos que tiene y se empieza a hablar con las agallas.
Sí, eso es divertido.
Eso es fantástico.
Sí, sí.
Y el momento...
Las cosas esas que tiene...
Branquias.
Ah, branquias. Sí, las branquias.
Mala mía. El momento de la ballena. El momento de la ballena brillante. Que se para ahí en pose Aquaman y está Butcher ahí como, flaco, mira, a mí Greenpeace no me importa nada, y atraviesa la ballena en uno de los momentos más fuertes de la temporada.
Ese es de los momentos en los que más aprovecha, que es una serie que no tiene...
Que le chupa un huevo.
No tiene ningún problema en nada. No. De hecho,
y creo que también se nota ahí que hay más presupuesto, porque todo eso creo que en la primera temporada no nos alcanzó.
Yo quería
pero
decir
toda la
eso.
Secuencia de la ballena es muy, muy cara y muy, muy buena.
En la temporada pasada habían algunas secuencias de acción bastante buenas, muy buenas incluso, pero en general había otras que todo esto no me lo acuerdo, ¿no? O sea, son cosas que hablamos la vez pasada. Perdonen si sigo repitiendo eso, pero tan buena memoria no tenemos. Habían algunas escenas muy buenas y otras que se notaban muy televisivas, que tipo eran dos dobles de acción pegando patadas y corte. Acá se nota que, o sea, se dieron cuenta enseguida de lo que tenían entre manos, y para mí, al momento de empezar a firmar la segunda temporada, Prime dijo, ok, ¿cuánto gastamos en esta serie que critica a los superhéroes? ¿100? Bueno, tomen 200. Y se nota. Y está bien aprovechado. En general, me parece que no es que tipo le tiran plata a la pantalla, sino que tipo se usa eso. Y el momento de las ballenas es muy genial. A mí me hizo reír mucho. Porque es uno de los momentos en donde se aprovecha esto de que tipo estiran las situaciones. Porque creo que de adentro de la ballena entran y salen 3-4 personajes, ¿viste? Como
claro,
cuando en una serie hubieran
hecho... De hecho, Huey se queda en la ballena.
Claro, claro, chabón, que no quiere salir.
Y Mother's Milk se sienta al lado como... De una, nos quedamos acá charlando en la ballena.
Claro, porque encima es un momento como de que él está medio mal, medio traumado, y como que, bueno, ¿y qué te pasa? Como ignorando de que estar adentro de una ballena, me parece espectacular.
Sí. Igual, bueno, eso que acabas de decir, Vicky, es una de las cosas que me parecen un poco flojas. Las idas y vueltas que tiene, que Hughie está mal, pero está bien. Y Butcher, que va y vuelve y quiere ser parte del grupo y no quiere ser parte del grupo, me parece que tipo tiene 3 vueltas de más cada cosa, al punto de que ni me acuerdo las vueltas, ¿entendés? Si me preguntás cuántas veces, ¿por qué?
Sí, es verdad.
¿Cuáles fueron las razones, las 4 razones por las cuales Butcher 4 veces amaga abandonar The Boys? Ya ni me
claro,
acuerdo.
Y
la parte
lo van
del
a
medio
buscar es, y dice, bueno, sí, no.
La
bueno,
parte del
no,
medio para mí es un borrón.
Yo hay una cosa que querría decir, es más por el tiempo del capítulo que por el número de capítulos, mi problema.
Sí, estoy de acuerdo.
Que hay una cuestión que... O sea, yo ya he sido criticado por preferir las series viejas. Pero existía una vieja forma de poesía japonesa que era el yaku, que eran 14 sílabas y tenían que ser 14 sílabas, no me acuerdo en qué tipo de forma de escribirlas. Y una vieja serie era eso. Claro. Tenías 44 minutos y tenían que ser 44 minutos. Claro. No es que podías hacer, necesitamos 50. O sea, creo que el dar la libertad, la que ahora es libertad de hacer que la serie un capítulo dure 1 hora y un capítulo dure 40 minutos, está haciendo que se tomen tiempo, no están más obligados por esta cosa. Y era una forma de arte escribir 44 minutos.
Estoy completamente de acuerdo. Para 2 cosas. Una, tipo, sí, acá constantemente estamos diciendo que menos es más. Incluso cuando hablamos de películas largas. Una película cuando es larga, o sea, o al revés. Muchas veces festejamos, tipo, cuando una película excelente dura 90 ajustados minutos. Lo bueno, si breve, es 2 veces bueno, menos es más. Hay un montón de frases que hablan de eso. A mí me parece igualmente, ¿sabes qué? Yo empiezo a sospechar que no es tanto no tenemos limitaciones, sino que al contrario, Prime dice que duren 1 hora porque necesitamos que la gente esté más tiempo frente al televisor. Pero tenemos historia para... Bueno, sí. No importa, agregame un par de escenas más de Deep alucinando.
Creo que eso va más por la filmación que por el guión.
Sí.
No tanto, pero porque son paseos. Si hubiese diálogos, si pasasen cosas,
claro,
sería... Pero...
También para mí se siente eso, que hay capítulos, incluso los mejores, tipo el último capítulo, que tiene grandes, grandes momentos. Siento que tipo van creciendo, 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 y de repente hay 3 escenas en donde la energía se pierde. Parece que son escenas en donde pasan cosas que derivan en otras cosas. No sentís que hay una tensión que se está intentando mantener, aumentar o lo que sea, Que bueno, nada, eso es lo que sucede en las cosas verdaderamente buenas.
Te da la impresión de que son escenas que en otra, si fuera una película, por ejemplo, en la sala de edición se sacan.
Sí, re.
Son escenas que dicen, esto va para los extras. Y claro, ya tiene varios momentos así esta temporada. Y de hecho tiene, me parece esto, como que todos los capítulos tienen cosas que están buenas. El tema es lo que pasa en el medio.
Claro.
El capítulo de la tía de Butcher, a mí me pareció que estaba buenísimo por el tema de conocer a la familia. Tipo, ver que la tía de Billy es Billy, pero versión mujer, que tipo tiene el negocio de venta de drogas.
Sí, a mí eso quería decir. Me gusta.
Para sus compañeros de comunidad me pareció hermoso.
Creo que estas idas y vueltas de Billy capaz deberían haber estado mejor escritas, porque creo que sirven para conocerlo más, tipo conocer su familia, todo eso, pero como que se sienten un poco que van y vienen. Pero nos dieron estos momentos y con la tía, también conocemos toda esta cosa con el hermano, con el padre, que también me parece espectacular. O sea, como que todo eso de conocer más a Billy por ese lado me gustó, pero por ahí deberían haber ajustado un poco mejor el guión para que esté mejor contado.
Sí, como que meten... Hay momentos en los que decís, acá frenaron, chabón, ¿qué onda? Veníamos re arriba es Billy, no me podés meter una escena que sea a dos por hora.
Claro.
La escena, por ejemplo, con el padre, yo no sé si la termino de entender, o sea, por qué está ahí, pero es el senescal de Gondor, y él es Eomer. Entonces, sí. Para mí está bárbaro, tipo, ya está, es una reunión del Señor de los Anillos, por más que nunca se cruzaron.
Esa clase de cosas igual son las... A mí, en particular, son la clase de cosas que me tienen un poco cansado. Es lo que se llama, tipo, stunt casting, ¿viste? Justamente, de nuevo, ¿eh? Es caer en la trampa. O sea, por más que realmente se disfrute, tipo, no estoy diciendo que no se puede disfrutar.
Yo creo que se nota eso que decís, porque, por ejemplo, en el episodio, supuestamente, lo que sucede es que la madre de Billy lo llama y le dice que el padre está muerto. Claramente sabíamos que no estaba muerto porque salió en todos lados que este actor es el padre. O sea, que iba... Claro. Decía, claramente no está muerto porque ya me lo pusieron en todos lados de que va a haber una escena con él. Y a menos que sea un flashback, dije, me cagaron por un puto marketing.
Claro, claro.
Me pasó lo mismo.
Yo pensé eso igual, que tipo... Que por ahí era un flashback, porque sí. Si entras en Twitter era imposible no saberlo. Así como tampoco... Bueno, esto... Quiero terminar igual de opinar sobre el senescal de Gondor.
Está hecho mierda, pobre.
No comió tomates, por lo menos.
Igual, supongo que es más maquillaje que otra cosa, ¿no?
No sabría... O sea, siempre tiene un aspecto de que se está viniendo abajo. Sí. Claro. O sea, yo lo vi en todas las temporadas de Fringe y siempre tiene un aspecto de que cualquier foto, cualquier momento se nos muere durante la filmación.
O sea, acá tenía por pinta de que no estaba nada decir. De quemar a Faramir, ¿eh? O sea, está, me parece que siempre tuvo la misma cara.
Claro.
Aparte de esto que prefiere siempre a un hijo por sobre el otro, está como...
No había pensado eso.
Sí, repite patrones.
O sea, yo lo vi y también si la escena no me enloqueció y pareció larga y... Entendí que estaban tratando de construir algo de la relación de Butcher con el padre, porque va a ser la cuestión de él teniendo que al menos pelear por el que no es exactamente su hijo,
sí.
Y demostrar que aprendió algo que es algo distinto. O sea, tal vez la escena tiene una posición correcta y tal vez se podía hacer un poco mejor.
Claro.
En vez que jugarse a un stand casting que apruebo totalmente, claro. Cada tanto es lindísimo tenerlo.
Es lindísimo, pero de nuevo es tipo pisar el palito. O sea, esa semana, yo los últimos 4 capítulos los vi todos juntos. Los dejé para acumular. Si bien no es una serie que me hubiera gustado maratonear justamente por esto, porque los capítulos son un poco largos de más. O sea, una vez que terminó la serie y tenía que prepararme para este podcast, vi uno por día. No podría haberlo visto todos juntos. Y sabía estas cosas. Sabía lo de Netor. Y me parece que es eso. Es tipo, de nuevo, es como una trampa de marketing. Todo el mundo esa semana habló de que, tipo, miren la reunión del Señor de los Anillos.
Bueno, sí. Pero ahí están casting y están
igual
casting.
En ese episodio que está la escena del padre de Billy, me gusta porque hay como varias escenas de como daddy issues, o sea, de personajes con sus padres. Creo que hay una escena de Starlight con su mamá. Después también tenemos Homelander, Billy Butcher visitando al padre este de Homelander y contando un poco sobre cómo era cuando era niño, y sabemos todos los daddy issues que tiene Homelander, y también lo de Lamplighter, que es, bueno, el chico de X-Men, que acá, bueno, es con fuego y no con hielo, que me parece que hay una cosa buena y una cosa mala sobre este personaje. Cuando aparece en el sexto me parece espectacular, me reinteresó toda la vuelta de tuerca que tiene el personaje. Y en el siguiente episodio muere, porque sí, porque rápido. Y también tiene como daddy issues que dice, no, yo quería estar como ser, que mi padre esté orgulloso de mí y todo eso. Así que me gustó como ese episodio que tenía esa vueltita. Y lo del Lamplighter me dio una lástima que lo descarten tan rápido.
Que
La
lo perdamos.
línea general es traumados.
Traumados, sí.
Claro.
Es
Es que
que
bueno,
es uno de los temas de la temporada, en cierto
Sí, sí,
modo.
claramente,
sí.
y ahí tenés también las cosas que se hacían, que tal vez están perdiendo un poco con el modelo Netflix de película en 10 partes, ¿no? Muchas veces, series que contaban una historia larga, en este capítulo nos concentramos, mostramos los paralelos entre distintos personajes, concentrándonos en esto, que por ejemplo todos estos personajes tienen esto en común, tienen padres problemáticos.
Claro.
Pero bueno, ahí tiraste sobre la mesa el otro stunt casting,
Sí.
que sí, este tipo que es Lamplighter, que es un tipo muy misterioso que había sido mencionado en la primera temporada, es el actor que interpretaba a Iceman en las primeras X-Men.
Sí.
Se llama John Ashmore, si querés dejar de decirle el tipo.
Ok.
John Ashmore.
John.
Ok. Igual yo no sabía el nombre de ese tipo, lo tengo de el de X-Men.
No, de hecho yo me enteré ahora viendo la serie que tiene un hermano gemelo idéntico.
Es que ustedes no ven, es porque el gemelo aparece en Warehouse 13, en Eureka y en. No en Eureka, en Killjoys. Y
En esas
es.
series que ves vos nada más.
Ustedes
Sí.
se pierden, ustedes se las pierden. Después dicen, no veo. ¿Por qué no hay series que se toman su tiempo para desarrollar ciertas? Son esas las series.
Buena respuesta, sí.
Pero además de todo, como se llama, es gracioso porque. Uno de los dos es son idénticos, literalmente. O sea, si no ves en los créditos, no sabes cuál de los dos
Acá
es
estoy viendo una foto,
cuál.
chicos, son iguales. ¡Qué miedo!
¿Viste? Por eso yo siempre pensé que era el mismo actor.
Bueno, pero en vez son dos. Y uno es como que es el que hace las series televisivas y les debe costar menos.
Claro,
Y el otro es el que estuvo en los X-Men y les debe costar más.
¿Y
También
cómo
sí
te
son
aseguras que
iguales.
están pagando por el producto correcto? Porque ¿cómo sé que sos el caro y no el barato?
Che, hoy no quiero ir al laburo, vas vos, sí,
Claro.
dale,
Bueno,
ahora.
con esto que dice Dani, que tipo tal vez el que hizo de Iceman, ya me olvidé el nombre, no me
John
importa.
Ashmore.
John Ashmore. Es el del caché más caro.
Claro.
Por ahí eso explica por qué muere en el segundo capítulo,
Sí,
después de
bueno, lo
que fue
hubieran reemplazado
presentado.
por el otro para que una temporada
Y
más.
claro, sin, nadie se daría cuenta. No, y también te das cuenta. ¿Por qué? O sea, es muy fácil de ver por qué llamaron a este y no al hermano o cualquier otro actor. De nuevo, publicidad gratis. Esa semana todo el mundo estuvo hablando de que es Iceman, el de X-Men, qué loco. ¿Se
Sí.
acuerdan de Iceman?
Hielo, fuego,
Claro.
sí.
Yo quería decir algo en lo que no estoy de acuerdo. A mí todo lo que sucede en el instituto psiquiátrico me pareció bastante una cagada.
¿En serio?
Es uno de esos
A mí me
capítulos que me
parece
Sí, a mí me
espectacular ese
encanta. Fue uno de
episodio.
los que más me gustó.
Sí, para mí tiene tensión, tiene, bueno, encima backstory de Frenchie que está muy buena. Hay momentos re conmovedores con todo esto entre Huey y Billy. No sé, me pareció re completo ese episodio, me re gustó.
Sí, me pareció posta de los más cerrados.
Aparte está la revelación de lo de Stormfront con su pasado nazi, como que tiene de todo, me parece.
Sí, es todo.
A mí se me hizo como de estos tres o cuatro que son medio vuelteros. Si bien sí, algunas cosas están buenas igual. Es una serie que es entretenida de ver. En ningún momento me pareció una cagada. Pero.
Sí, aparte me gustó también enterarme más tipo de la de lo que lo une, por ejemplo, a Frenchie con la señora esta, Mallory, que es lo más. Como que ahí la quise más a esa señora a partir de ese episodio.
Bueno, además están todas enamoradas de Frenchie, ¿no? Confirmen.
Sí, cosita,
Es muy adorable,
ternurita.
es muy adorable.
Es re tierno y hay todo como la relación complicada que tiene con Kimiko y esta
Claro.
cosa de que él quiere proteger y entendés de dónde viene esa necesidad de
Sí.
protegerla que tiene él, de lo
Y
que
Kimiko medio
arrastra.
que quiere hacer la suya, pero después, bueno, le da un poco de lugar. Como que creo esa relación me parece que está re bien construida.
Me parece muy linda también el momento en el que Mother's Milk Que de hecho nos enteramos, no sé si se dieron cuenta, pero nos enteramos que tienen nombres. Porque hasta ese capítulo no sabíamos cómo se llamaban.
Total.
O sea, Mother's Milk se llama Marvin. ¿Cómo sí, te hace llamar Marvin si ser, tu apodo es Mother's Milk?
Claro.
No da.
Descubrimos también que Mother's Milk mira a Outlander.
Sí, ay, mira a Outlander.
Mother's Milk mira a Outlander y me parece un detalle, pero precioso.
Sí. Me gusta que es medio Medina de los simuladores, ¿viste? Que es como
sí,
un blando, un softie, sí. Lo más.
Sí, bueno, tienen eso, ¿no? Son como personajes a los simuladores, no en el mal sentido de que son medio caricatura. Frenchy, entiendo que tipo es muy adorable y las chicas lo quieran, pero le falta usar una remera rayada y una boina porque es medio también una caricatura de francés, que no sé si
no me parece mal igual usar... aprovecharse de los clichés. Creo que acá como que, o sea, obviamente que están, caen en todos los clichés que existen, pero lo hacen de una manera interesante. Qué sé yo, este mes creo que salió una serie otra de las olvidables de Netflix que habla sobre los franceses y pero es espantosa. Ahí es todos los clichés de los franceses, pero sin profundidad, sin darle importancia. Acá como que le dan una vuelta más de tuerca. Y me parece muy interesante también que nosotros desde la primera temporada, la primera vez que se cruzan, sabemos que Mother's Milk no se lo fuma a Frenchy. Cree que es un irresponsable de mierda, no lo quiere en el equipo, no confía en él. Y sabíamos que tenía algo que ver con los nietos de Mallory, pero no bien qué había pasado.
Claro.
Y en este capítulo como que terminás de cerrar un montón de cosas. Además a Mother's Milk lo agarra un tipo con un pito mega largo y eso es como uno de los momentos más extraños de la serie.
Ese es un concepto, en realidad es un concepto de la historieta.
Sí,
esas cosas que le gustan a Garth Ennis.
Cosa bizarra. Sí, incluso en la semana, yo me arruiné algunas cosas, viste, como no las fui viendo semana a semana, claro. Pero entro a Twitter y qué sé yo. No solo vi que pasaba eso, sino que aparte vi compartida la página en donde pasa algo similar. Pero sí, lo que a mí no me gusta mucho del psiquiátrico es que es exactamente lo mismo que pasó en la primera temporada. Descubren unos mails que repiten mucho un lugar y van a ese lugar, que en la primera temporada era un hospital y había un bebé que usaron de arma, que era un momento muy divertido. Acá es lo mismo con un psiquiátrico y se podría haber ahorrado todo eso y decir simplemente que están preparando Compound B para usar un montón de gente y listo. Hay mucho de eso, qué sé yo. No sé si se acuerdan que con lo simpática que es y con la linda química que tienen Kimiko y Frenchy, hay un capítulo en donde Frenchy la sigue a Kimiko. Kimiko sí. Está haciendo asesinatos y eso
ese no
se
me
olvida.
Gustó nada. Tipo, Kimiko ahí como que parece que va a ir para algún lado y al final tipo no termina de ir porque vuelve y queda como...
Pero no sé si se acuerdan cómo se resuelve. En el próximo capítulo Kimiko está de nuevo en el sótano ese y punto. Sí, eso sí, claramente sí. Es la clase de cosa que se hace llegar a la hora o no sé.
Sí, lo único que rescato de ese capítulo es uno de los momentos más, más gore, si se quiere, que es Kimiko arrancándole la cara a alguien.
Sí,
literalmente arrancándole
qué
la
miedo,
cara.
Kimiko.
Sí, no, Kimiko me da miedo. Kimiko me parece uno de los personajes que está mejor desarrollados a lo largo de esta temporada, porque arranca con lo del hermano.
O sea, sí y no, porque me gusta lo del hermano.
Yo tengo ganas de ver más de ella, la verdad.
Claro.
Pero me encanta el personaje, estoy tan metida que quiero todo de Kimiko. Quiero que la temporada que viene el 80% sea ella.
A mí también me encanta el personaje. Y cuando pasa lo que le pasa con el hermano y Stormfront y tiene como esta rivalidad personal con ella, creí que iba a ir como muy, muy por ese lado y más interesante sobre Kimiko. Y después está el episodio este donde se escapa y dije, bueno, acá tenemos como la subtrama de Kimiko que queríamos. Y no, al final no tenemos nada porque vuelve. Y siento que está bueno, pero está desperdiciado al mismo tiempo.
Bueno, esto es otra cosa de la que hablamos en su momento, que me parece que se nota un poco de que es un cómic que ya tiene sus años desde principios de la década del 2000. Porque son todos estereotipos son estereotipos que creo que hoy en día pasarían, tal vez no se usarían. Kimiko es la típica asiática, medio ninja, que no habla. En Sin City había otra. Me causó mucha gracia enterarme de que la actriz que interpreta a Kimiko es la misma que hizo de Katana en la horrible Suicide Squad, que también era la típica asiática. Sí,
menos mal que no me acuerdo y siempre se recordaba por Kimiko.
Es el mismo personaje. Se podría haber llamado Kimiko o en este caso se podría llamar Katana. Que cada vez que pienso en Katana, pienso en ese momento que se sube al helicóptero y dicen: ¡Esa es Katana! ¡Tiene una espada que te roba el alma! Y es lo único que sabemos de ese personaje en toda la película.
Yo prefiero considerar que la Suicide Squad no pasó directamente, esperar a la próxima.
Lamento recordártela, pero sí, recontra pasó.
No, Fede, deja que la gente borre cosas. Si yo puedo decidir que Bloodshot no pasó, Dani puede decidir que Suicide Squad no.
Bueno. Hagamos un flash forward a los últimos capítulos, porque creo que ya quedó claro, más o menos desarrollamos.
Queda por tocar a una lista muy, muy importante, que es todo el tema de Homelander, Rebecca y Little Ryan.
Sí, qué sé yo, eso me embola un poco también.
Me duele un poco, viste, pensar el nene ese que recibió la llamada de sos el hijo, vas a ser un personaje importante en la segunda temporada porque sos el hijo del malo que lo tuvo con la esposa del protagonista. Y después tipo, che, no te vamos a necesitar para la próxima, vamos a castear a uno de los gemelos de Big Little Lies, chau.
Ah, mirá, toda esa data no tenía.
Sí.
No sabía.
Sí, sí, es otro nene. No me di cuenta. Es otro nene y este es uno de los pibitos, uno de los hijos de Nicole Kidman en Big Little Lies.
Claro.
Mira, ahora que lo decís, sí. Me doy cuenta. Sí, a mí también todo eso me pareció medio raro, lo de que lo tengan en el barrio falso, tipo de Truman Show, no lo termino de entender cómo puede funcionar eso.
Claro. A mí me parece muy interesante esto de que, tipo, Homelander tenga un hijo y que sea como un hijo nacido naturalmente con poderes y todo eso, y que sea como el arma de que tiene Gus, ¿cómo
Edgar.
Se llama? Edgar. En contra de Homelander por si algún día se le descontrola, como que eso me parece que está copado, pero es como medio inverosímil que estén viviendo ahí. Aparte, después cuando Rebecca se escapa, tipo, se escapaba, era re fácil.
¿Cómo se escapó? Claro, Billy tuvo que hacer un quilombo y es Billy.
¿Por qué no se escapó antes? Bueno, raro.
Sí, me parece que hay muchísimas cosas a través de la temporada que son como, bueno, esto tenía que suceder y sucede, digamos, así. ¿Viste? Es como, tipo, claro. no se nos ocurrió una mejor idea.
Sucedió.
Claro, digamos que pasó.
Y pasa ahora, y por qué no antes, y por qué sí.
Claro, no sé por qué, nada, es porque necesitábamos que pase ahora.
Son los piolines que uno espera que no se noten porque estás enganchado con todo el resto.
Claro.
Pasan todas las historias.
Sí, qué sé yo, pero bueno, en las mejores series esos piolines están mejores ocultos. Acá tal vez por la velocidad a la que tuvieron que escribir, anda a saber, pero bueno, se notan mucho, más que nada en la parte intermedia, cuando llegamos a estos últimos capítulos, se pone todo un poco más interesante. El final del último capítulo es cuando dije, ok, esto es todavía mejor que lo de la ballena, cuando empiezan a reventar las cabezas, fue tipo, y encima termina el capítulo ahí, yo pensé, bueno, acá revelan quién es, y hay una pelea, wow, buenísimo. Y ahí sí tuve que ver el siguiente capítulo seguido, eso me gustó, me divirtió, me hizo reír.
Sí, y también ver la cara de cómo están descolocados los que uno imaginaba que podían llegar a ser, ¿no? Porque en un momento era como, bueno, será Stormfront. Y Stormfront tiene cara de qué carajo está pasando. Homelander también no entiende nada. Están todos sin saber qué pasa. Y la que explota las cabezas está ahí con cara de ¡qué tremendo todo esto! Se acaba de morir mi asistente.
Sí, eso lo quiero dejar para el final.
Sí, muchos especulaban que sea la chica del psiquiátrico la que también explotaba cosas. Pero a mí no me cerraba por ningún lado.
No, porque además estaba encerrada en el psiquiátrico cuando le explotó la cabeza a la de la CIA.
Sí.
Yo al verla... creí que podía llegar a ser la asistente, la que reemplazó a Elizabeth Shue, creo que era. La asistente está medio...
Sí,
medio...
Ashley.
Porque en un momento, viste, que la vemos que está perdiendo el pelo, supongo que es por el estrés, pero pensé que era por, no sé, que nos estaban diciendo que era por el porque se tuvo que esforzar en explotar muchas cabezas juntas, qué sé yo. Y después pensé que podía llegar a ser, hasta el último momento pensé que podía llegar a ser el líder de la iglesia, hasta que le explota la cabeza a él, que es un momento bastante genial.
Sí.
Bueno, antes de hablar, tipo, porque tengo tres reflexiones para hacer sobre el final, pero hablemos del medio. Así como dijimos que la mitad es medio divide, qué sé yo, me gusta como en lo que sucede en esa cabaña.
Que ahí quería ir.
Ay, por favor.
En sus alrededores. Todas las cosas que suceden ahí parece que cierran, viste, que cada personaje tuvo su pequeña razón de ser. Incluso cosas más trilladas, como la segunda vez que rescata o salva al día Maeve de forma sorpresiva, a cosas más interesantes, como algo que no me esperaba ni en pedo. Yo pensé que la esposa iba a morir como en el vuelque de auto. Y viste que está una regla de cuando alguien se salva de una situación así, ya está salvado. Yo pensé, listo. Que embole porque el personaje de la esposa ya me estaba aburriendo, pero bueno, se salvó y después lo termina matando el hijo. Eso es tipo jugado.
Que es muy fuerte además porque está este momento de ella diciéndole a Billy que entienda que no es su culpa, que entienda que esto no pasó por culpa de él. Y Billy está agarrando la barreta a los Joker, tipo, vení acá.
Uy, sí.
Que lo va a matar al pibe y en el momento en el que cae Homelander, ahí como que... Algo le hace clic y el nene se va con Billy y Billy lo tapa y es como listo. Yo a este nene lo voy a cuidar. O por lo menos un poquito.
Capaz tiene que ver porque Homelander cae bañado en sangre. O sea, tipo.
Es que
no se da ni cuenta.
Ese momento de Billy es la razón por la cual tenemos antes la escena con el padre.
Claro.
Es,
Sí, y ahí se da cuenta de que si hacía eso que estaba por hacer con la barreta, que no sé de dónde mierda salió, pero estaba ahí. Sería un Homelander. O sea, se estaría transformando en lo que odia.
Claro.
Se estaría transformando en su padre.
Claro, también. Es básico, pero funciona, me parece.
Exacto.
Sí. Un momento previo antes de la cabaña, igual, que a mí me pareció muy lindo, es cuando está insistiéndole Stormfront y Homelander al nene. Dale, proba tus poderes. Y Stormfront le dice que hay gente que los quiere eliminar por su color de piel y que eso se llama genocidio blanco.
Sí, todo
y me
eso
encanta
buenísimo.
La cara de Homelander, porque para que Homelander te mire con cara de te fuiste a la mierda, es sí. Que te fuiste muy, muy a la mierda.
A mí me gusta esto, o sea, me parece muy inteligente haber juntado a Homelander con el personaje de Stormfront porque... O sea, claramente los dos son psicópatas, pero son psicópatas de diferente manera. O sea, Homelander, tipo, no cree lo mismo que Stormfront. Y es muy gracioso esto cuando le mira como diciendo, ¿qué dice señora? Pero bueno, qué sé yo.
Yo creo que ahí, ahí se nota un poco la diferencia, justamente, entre un verdadero supremacista blanco, neonazi, nazi, lo que quieras. Las distintas variedades de gente horrible que está dando vuelta. Y un narcisista que tal vez está dispuesto a usar a esta gente como para perpetuarse en el poder y qué sé yo, pero que realmente no piensa que tipo la gente de un color de piel distinto sea inferior.
Basta que todos me adoren, yo estoy contento.
Claro, claro. Sí, sí, sí. También es interesante todo lo que pasa con el que mencionaron a Gus, a Giancarlo Esposito, que me da un poco de pena que siempre haga el mismo personaje, básicamente. Es tipo,
pero le sale tan bien, boludo, Gus. Yo no sé cómo hace. Porque, o sea, sí, físicamente no es una persona intimidante y sin embargo me da un miedo.
Pero me causa gracia que tipo en los últimos años vimos a Gus Fring en el espacio, a Gus Fring en un mundo de superhéroes, viste, no sé qué va a venir después. Pero
yo hace poco lo vi como conductor de limusina bastante copado y medio trastornado, ¿eh? Lo vi hacer de otra cosa.
Tiene
me llamó
rango.
La atención.
Yo lo vi hacer... De no sé cómo se llama en castellano y en inglés, villano en DuckTales. Hizo la voz de...
También, sí, es cierto. Pero bueno, así esto no se hace eterno. Lo que quería decir sobre él es que me pareció interesante cómo el chabón está dispuesto a negociar con un... O sea, está interesante esa escena entre Butcher y él en el que le dice... Me parece que vos deberías ver al espejo y deberías ver el problema que te trae asociarte con una nazi. Y él dice que tipo, estos son negocios, qué cosa en la historia no fue por negocios.
Sí, esa frase creo que resume un poco todo.
Yo ahí vi la única cosa tal vez que se puede ver como algo más o menos sutil en esta serie, que tal vez es el showrunner, es la única cosa que veo como que puede referir a Amazon, ¿viste? Igual son todos negocios, ¿viste? Es tipo, toda
pero
esta
es que,
crítica que
claro,
estamos haciendo a los superhéroes.
O sea, eso es a lo que quiere decir la serie, me parece, y... O sea, no sale de más allá de Amazon y todo eso.
Pero bueno, nada. El momento de la confrontación en este campo que hay que lograr que una pelea sea interesante, tipo en un descampado, ¿no? La explosión del hangar en cenital está buenísima. Ahí creo que se ven los dólares de Jeff Bezos en acción. Pero lo mejor, obviamente, sí es la pelea. Me gusta cómo hicieron esta apuesta. Bueno, una de las cosas que tipo sí fue super tuiteado es este momento en el medio en donde se ríen del patético momento girl power de Endgame, en donde aparecen las chicas diciendo somos poderosas porque somos chicas. Eso se reviralizó porque todo el mundo entendió el chiste, de nuevo, más sutil, menos sutil que te atropelle un tren. Pero está bueno que hicieron la apuesta, tipo, se burlaron en la mitad de la serie, pero hicieron la apuesta, nosotros lo podemos hacer. En vez de, no solamente quedaron en la burla, sino que nosotros lo vamos a hacer y va a funcionar. Para mí funciona.
Sí,
porque
funciona.
Qué más catárquico que tres mujeres, girl power, qué sé yo, recontracagando a piñas a otra mujer nazi.
No, además está muy bien coreografiada esa pelea. Es re violenta. Te das cuenta la bronca y... En cada patada, en cada trompada también estamos nosotros que detestamos al personaje. Es espectacular.
Tiene el condimento también de que Stormfront acaba de matar a Kimiko, pero ella como que se contorsionó y revivió. Y es como... Es todo súper...
No me morí nada.
Sí, todo súper catártico. Y creo que termina de funcionar también porque ya se habían burlado un montón de esto en todo lo que es el rodaje de Dawn of the Seven, que es tipo... un palo tras otro, y que es muy, muy gracioso, desde la referencia a Hans Zimmer, cómo hacen el trailer, cuando A-Train quiere cambiar algo, y dicen, no, tipo, de producción, dicen que tenés que decir esto, o sea, acá ningún director, nadie tiene influencia, todo viene de arriba. Todo eso me parece que está muy bueno.
A mí me sigue pareciendo un poco forzado que todos sean actores, que recién hayan hecho, estén haciendo ahora una película de tipo, todos juntos.
A mí me encanta eso.
Nada, está como hecho para que pensemos en Avengers. De nuevo, a mí son las cosas que me parecen como poco sutiles.
Pero o sea, si está planteado de que los superhéroes estos están siendo explotados para marketing, obvio que tendrían una película. O sea, para mí me parece recontra coherente que eso pase.
Lo que me parece gracioso es que también tienen películas porno. No hablamos de eso. Pero el hecho de que todos tengan una franquicia impresionante de porno,
sí, buenísimo.
Es un montón.
Eso está divertido.
Con respecto a la pelea final... me parece que una de las cosas que más funciona de que lo hayan presentado a la mitad como burla y después lo retomen, no solo es que te muestran así se hace una pelea, así funcionaría, sino el chiste también de Frenchy siendo todos nosotros que nos acordábamos el título recontra espantoso que le habían puesto al grupo de
Girls Get It Done,
tipo las chicas lo hacen, tipo Frenchy diciéndolo tipo damn, girls do get it done, me pareció, cerraba todo.
Bueno, también está bueno, recién dije la explosión, está buena en sí misma, pero también está bueno lo que significa, porque Frenchy lo que dice es tenemos que buscar la bazooka, es nuestra única esperanza, y explota, y ahí te das cuenta, no, claramente no van a salvar el día ellos, se van a tener que arreglar las chicas solas. Y algo que no quiero dejar de decir, porque a mí no se me había ocurrido, pero sí lo dijo nuestro servidor de Discord, Nico, que también la ve, pero bueno, en este momento no está acompañándonos, es exactamente, este momento es muy parecido al final de Death Proof. Y cuando me dijo eso dije...
Sí.
Por ahí en parte, en una pequeña parte, por eso es tan genial. Porque ya creo que la vez pasada dijimos que se nota que hay como un cierto ADN de Tarantino y de los Coen y qué sé yo, y bueno.
A mí me molesta un poco ahí que tipo Maeve no sé cómo llegó, no tiene mucho sentido, pero no importa porque termina
saliendo.
Ah, yo pensé
eso, ¿no? Tipo,
bueno,
¿cómo llegó? Maeve no vuela, que manejó hasta allá.
Pero
hizo
aparte
vivo,
tenía que saber el plan exacto, tipo para saber dónde estaban y el momento, todo, y no sabemos cómo se enteró, porque ella le dice que no y la saca cagando a Huey y a Stormfront cuando le van a pedir ayuda. Y es el último que sabemos. Que...
Sí, ese fue como un poquito de ruido que me hizo. O sea, me hizo ruido, pero la escena en sí era tan buena que
claro,
fue como, bueno, puedo obviarlo. Lo
sí,
puedo dejar
sí.
de fondo.
Está justificado por qué cambia de opinión. Es porque tipo se revela que Stormfront es una nazi, literal. Bueno, ¿sabes qué? Eso, detalle, esto se está haciendo un poco más largo de lo que esperábamos. Pero bueno, la estamos pasando bien, ¿no? Espero que los oyentes también. No, lo que quería decir era que tipo me pareció interesante cuando se revela que Stormfront era una heroína que se llamaba Liberty, porque me pareció esto de que tipo, sí, la supremacía blanca que usa las redes sociales para reclutar y radicalizar a la gente y qué sé yo, y que termina votando a Trump, es la misma de antes, son los mismos tipos de antes, pero que aprendieron a usar internet.
Sí.
Me parece, de nuevo, un poco menos sutil si es literalmente una nazi.
A mí me gusta también esto que dice sobre el final, que le dice, tipo, a la gente le gusta lo que yo digo, solo no le gusta la palabra nazi.
Ay, sí, eso me pareció como, qué fuerte.
Hay una cosa que, o sea, al final prácticamente que le estén pateando en el piso... Pero es una nazi. Creo que es una de las...
Sí.
Hay una frase que dijo Spielberg hace 30 y pico de años que es los nazis son los malos que amamos odiar.
Sí.
Y
¿sí?
creo que...
Sí, sí. Bueno, una cosa que iba a decir en un momento. Leí que Stormfront La historieta es un chabón, es un nazi, un tipo. Un nazi, un experimento fallido nazi, como es Stormfront de la serie, pero bueno, es un chabón. Es un poco más convencional en ese sentido. En ciertos rincones de internet se recontra criticó que lo hayan transformado en una mujer. Para mí, recontra funciona.
Sí, y hace yo no que sabía este que era un tipo, pero me parece que es raro que una tipa así de mala sea mujer. Porque.
Claro.
No sé, ¿viste? Pasa esto de que por ahí las mujeres no son tan malas, ni qué sé yo, pero acá es como la mala más mala que Homelander y es una mina, me parece que está
y
buena.
Y porque está también esta cosa que ya discutimos nosotros acá un montón de veces de que la mujer ahora en esta era en la que están capitalizando el empoderamiento de lo que se ríen acá un montón, la mujer no tiene lugar a fallas.
Claro.
Y si no tiene lugar a fallas tampoco puede ser villana.
Claro.
Y es como, sí, puede hacer lo que quiera. Puede ser también una nazi de mierda que querés cagar a trompadas en el piso.
Claro, había mujeres nazis.
Claro.
Para mí hace que el momento en que la están cagando a patadas sea más poderoso. Porque, tipo, ahí tenés la subversión. En otra película no se hubieran animado a que, tipo, sean tres mujeres cagando a patadas a otra mujer. Pero bueno, dejemos este gran momento atrás. Para hablar un poco del final, a mí a través de la serie hay un montón de cosas que me parece que son medio forzadas, tipo, bueno, pasa esto para que pase esto otro. Pero sobre el final, el status quo que encuentran, que está planteado, si no fuese porque yo todo el tiempo estaba pensando, pero ¿quién era la que explotaba las cabezas? La puta madre, quiero saber, me reintriga, no me dejen así la sorpresa, porque es la cosa que más me divirtió en estos últimos capítulos. Todo el mundo está pensando eso, pero al mismo tiempo todo lo demás parece que está planteando un final de serie. Y me parece bastante creíble que tipo Homelander acepte trabajar con Maeve y con Starlight, seguir trabajando con ellas dos por lo que tienen en contra de él, que es algo que tal vez ni Edgar es consciente. Como todo eso hace que los boys terminen un poco libres. Es bastante creíble, está bastante inteligentemente escrito para hacer una clase de cosa que a través de la temporada, tipo, yo todo el tiempo estaba diciendo, ¿en serio esto? Una cosa que nos dijimos es cuando visita a la tía y cuando visita a la madre y al padre, es el tipo más buscado de Norteamérica y no tienen vigilados a la familia, qué sé yo.
Lo pensaba todo el tiempo.
Viven pasando cosas que, tipo, como decís vos, son las cosas que los escritores por ahí esperan que no se noten, pero creo que se notan bastante. Más cuando la cosa va tan lento y tan estirada.
De nuevo el problema, 44 minutos.
Claro, claro, que no tengas tiempo para pensar a veces sirve. Pero bueno, nada, me parece que el status quo que encuentran al final está bueno.
Sí.
Algo que me también venía pensando mi yo cínico sobre una serie que ya de por sí es cínica. No sé si recuerdan que Starlight se quejaba de que no quería usar ese body sexy. Y bueno, toda la serie lo está usando.
Sí.
Si a ustedes les parece lindo Frenchy, a mí Starlight me parece también muy, muy bella. Y era como, bueno, nada, salieron con la suya, la estamos viendo casi en pelotas a través de toda
igual
la serie.
Es
al final,
el único personaje que no. O sea, que la vemos con ropa de civil. O sea, como que ninguno de los otros Seven la vemos con jean. No sé. Y a ella sí.
Bueno, es muy gracioso. Algunas escenas son extra graciosas porque, tipo, tenés a A-Train que ni siquiera se saca sus lentes.
Sí.
A Maeve vestida de amazonas, tipo, discutiendo con la novia. Es divertido. Pero igual me gustó el detalle de que al final la vemos a Starlight, que se ve que, como tiene un poquito más de palanca sobre Homelander, le permitieron usar su pollera larga de nuevo. Entonces, qué sé yo, aunque sea cerró por ahí.
Sí, el zoom in final a los ojos de Homelander mientras está dando ese discurso y que no pestanee, piel de gallina.
Muy bueno.
Espectacular.
No, y la imagen de él haciéndose la paja de ahí arriba, tremendo.
Sí, ah, eso haciéndose no me la paja y la luna
más
de fondo.
Muy logrado. Y ahí también creo que se ve la platita, los dólares de Jeff Bezos.
Sí.
Como les decía
no,
antes.
Y quiero decir una vez más que Anthony Starr, o sea, creo que nació para ser este personaje, porque es impresionante la...
Sí.
Como parece que realmente es él y sin dudas la mejor actuación.
Es una serie entretenida que para mí no es nada del otro mundo, pero sí me puedo subir al tren de que merece una nominación al Emmy, Anthony Starr en particular.
Sí.
Y nada, hay una anécdota de que dicen que habían hecho la escena, o sea, aparentemente esta escena sale del cómic, ¿no? De Homelander masturbándose sobre la ciudad. Y dicen que la habían filmado para la primera temporada y les pareció demasiado y la sacaron. Y ahora la metieron y lo ves en culo todo, o sea, es
sí,
tipo...
Sí, sí. Creo que esta temporada se le da más pelota todavía a Homelander y se lo pone más tipo como protagonista de la serie. Así que creo que va re bien porque
sí,
lo entendemos más.
A explorar más la psiquis del personaje, ¿no? Y cuáles
sí,
son sus
sí,
motivaciones.
Sí, todos estos encuentros que tiene con la con el mutante este que puede transformarse en la su amante y después se transforma en él. Es tipo todo tan no sé, retorcido, que no lo puedo creer.
Todo muy retorcido. Bueno, para cerrar el último tema que estábamos reservándonos, yo no estoy seguro de que la serie sea completamente cínica. 100% cínica, sí me molestó un poco. Bueno, nada, esta congresista aparentemente está como... Es una especie de parodia de Alexandria Ocasio-Cortez, creo que se llama.
Sí,
que es, como una,
es igual.
Es una congresista muy joven en Estados Unidos.
Él es como la que le cagaba pedos a Mark Zuckerberg, seguro que la tienen de ahí.
Sí.
O sea, yo vengo escuchando noticias y yo la adoro.
Sí.
Cada vez que aparece... Y escucho que yo algo me alegra el día porque realmente es...
Está interesante. Sí, yo no la tengo tan presente, pero me parece que es algo que es necesario en la política de todos los países y en todos lados. Pero, o sea, si realmente es lo que parece, pero que esta serie termine diciendo, mirá, ella también era mala, es como que esa... ¿Viste la clase de cosas que estoy seguro, Dani, que a vos te pasa durante todo el tiempo? De tipo, dale, ¿por qué? Bueno, a mí... Esto fue como la gota que rebasó el vaso. Tipo, eso ya me superó. Dije, no, dale, chabón.
Me pasó exactamente lo mismo.
¿Qué estás queriendo decir? Que todo es una verga. Ya no sé.
Sí, eso, o sea... yo no la había asociado inmediatamente...
Con... A mí no se me ocurrió hasta
entonces...
que lo leí. Hasta que lo
ay,
leí
no,
por ahí.
Yo apenas la vi, dije, eso es AOC.
Yo, el parecido físico, me di cuenta la primera vez que aparece, pero después como que me olvidé, o sea, no tenía presente como que, ah, esta mina viene a representar ese tipo de figura política o qué sé yo. Entonces como que al final, la verdad que no tenía como presente que me estén queriendo decir que también la que aparece buena es mala, o sea, no, en la vida real, digamos. No sé, qué sé yo, me parece sí ya capaz más cínico de lo necesario, pero me gusta porque me intriga hacia dónde va a ir, tipo, porque ella claramente no está con Bot, ni tampoco está con The Voice, no sé si tiene su propia agenda o qué.
El tema es que tiene su agenda seguro, porque claramente ella quería sacar algo de esto, porque a la primera persona a la que vemos que le explota la cabeza es a la gente de la CIA que estaba por destapar lo mismo que destapó y la benefició a ella.
Claro.
Entonces, buena no es. Eso seguro. Pero bueno, me pasó exactamente lo mismo que a Fede. A mí yo apenas la vi, la asocié con Alexandra Ocasio-Cortez. Y encima todas estas semanas ella estuvo dando vueltas por un montón de lados. Se le podía leer un montón de ella por nada, por las elecciones en Estados Unidos. Y cuando vi ese final fue como, dale, no. El creador salió a decir que quería que la serie no fuera cínica por ser cínica. Que quiere que apunte para otro lado. Y ese final me pareció como cínico por el cinismo mismo. Por cómo se puede relacionar a la realidad, ¿no? Porque en cuanto a la historia me parece súper interesante ver como, bueno, ¿qué va a pasar con esta mina? Encima ahora Huey trabaja
para
ella.
Sí, por eso.
Pero por cómo
yo,
se
ahora
puede
que me estoy dando
acá.
Cuenta que es eso, ya me gusta un poco menos el final.
Claro.
Pero...
Yo, conociéndote, Juli, estaba seguro de que sentimos exactamente lo mismo. Tipo,
sí.
Dale, la puta madre. Pero
déjame
bueno, qué sé yo.
Sí.
Sí, como que tipo, entonces es todo lo mismo, es toda una porquería, qué sé yo. Hay que ver cómo sigue,
bueno,
igualmente.
Claro.
Cuestión, una serie muy entretenida. Es de esos casos, como dije, por la mitad de este podcast, que no puedo creer lo largo que se hizo. Yo esperaba que sea más corto. Nada, que termino, salgo del podcast con una apreciación mayor a la temporada. Veremos qué nos depara la tercera, que como estamos en tiempos de pandemia, andás a ver si se va a salir en un año o más. Pero bueno, la idea va a ser seguir hablando de ella. Ah, bueno, una de las cosas que estábamos hablando fuera de los micrófonos justo antes de empezar a grabar es... Al ser la serie más lejos, el mayor éxito de Prime, esperemos que no la estiren a 8 temporadas. Ya se anunció un spin-off.
Una universidad de superhéroes que me hace pensar en la película de Disney Channel que trabajaba Kurt Russell. Creo que era Kurt Russell.
Sky High es una joyita, ¿no?
No, no, es buenísima, me encantaba. No estoy diciendo algo malo, pero sino que va a ser eso tipo... calificación R.
Es que no, es que hay uno de los arcos que me acuerdo de la historieta es que él va a una cosa que debería ser una parodia de la escuela Xavier.
Ah, ok.
Y son todos unos pajeros inútiles que no sirven para nada. Y que es una fraternidad que están todos borrachos.
Claro.
Y...
Bueno, la cuestión, no sé si vamos a ver el spin-off, sí seguiremos viendo The Boys, a ver a dónde nos lleva esta historia, así que estén atentos dentro de un año o más. Recuerden que si les gusta escucharnos, si les gustaría que lleguemos a las otras temporadas de The Boys, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese, de esa manera nos ayudan, pero además acceden a un montón de contenido exclusivo y a nuestro chat de Discord, donde estamos haciendo un montón de actividades semana tras semana. Si no quieren comprometerse con una suscripción mensual como es en Patreon, también existe cafecito.app/quemes, en donde nos pueden invitar un cafecito y ver qué onda la relación, si están listos para después tomar el próximo paso. Esto es todo por hoy, sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.